Los Reyes, capítulo 14. Primera de Reyes, no primera carta de los Reyes. Primera del libro de Reyes. Casi digo que fue Pablo que lo escribió. Primer libro de los Reyes, capítulo 14, versículo 1. En aquel tiempo Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. Y dijo Jeroboam a su mujer: levántate ahora y disfrázate, para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam. Y ve a Silo, porque allá está el profeta Ahías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Y toma en tu mano 10 panes y tortas y una vasija de miel, y ve a él, para que te declare lo que ha de ser de este niño. Y la mujer de Jeroboam lo hizo así, y se levantó y fue a Silo. Vino a casa de Ahías, y ya no podía ver a Ahías, porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Mas Jehová había dicho a Ahías: he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo, que está enfermo. Así y así le responderás, pues cuando ella viniere, vendrá disfrazada. Cuando Ahías oyó el sonido de sus pies, al entrar ella por la puerta, dijo: entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? He aquí yo soy enviado a ti con revelación dura. Ve y di a Jeroboam: así dijo Jehová, Dios de Israel, por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti, y tú no has sido como David, mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos, sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti. Pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol hasta que sea acabada. El que muera de los de Jeroboam en la ciudad los comerán los perros, y el que muera en el campo lo comerán las aves del cielo, porque Jehová lo ha dicho. Y tú levántate y vete a tu casa, y al poner tu pie en la ciudad, morirá el niño. Y todo Israel lo endechará y le enterrarán, porque de los de Jeroboam solo él será sepultado, por cuanto se ha hallado en él alguna cosa buena delante de Jehová, Dios de Israel, en la casa de Jeroboam. Y Jehová levantará para sí un rey sobre Israel, el cual destruirá la casa de Jeroboam en este día, y lo hará ahora mismo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro, clamamos a ti para que tú bendigas tu palabra en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a poder ver en esta historia de Israel, cómo tú, Señor, nos has dejado la misma para nuestra enseñanza, para nuestra instrucción, para que aprendamos de los caminos de aquellos que temieron de ti, que tuvieron temor a ti, pero también para que aprendamos de los caminos de aquellos que no te temieron y que andaron en pos de sus ídolos. Oh Señor, ayúdanos a meditar en estas cosas y seamos amonestados, consolados, animados a practicar la piedad delante de ti que eres rey y soberano en todas las cosas. Por Cristo nuestro Señor te lo pedimos. Amén. El título del mensaje es La locura de dividir a Dios en nuestro corazón. La locura de dividir a Dios en nuestro corazón. Como veíamos en el mensaje anterior, los hombres y mujeres procuran vivir comúnmente según la conveniencia del momento. Los hombres y mujeres procuran aprovechar las supuestas oportunidades que la vida le da, comúnmente sin tomar en cuenta a Dios. Y veíamos en el mensaje anterior que Jeroboam, en el capítulo número 2, había sido llamado por Dios para recibir 10 de las tribus y ser algo así como el protector de esas tribus, el rey, quien debía de velar por esas tribus, como un padre vela por su familia, por su esposa, por sus hijos. Así Jeroboam. Y Dios le dijo, tan solamente ocúpate de hacer lo que yo te mando, de cuidar de cumplir la ley. Así como mi siervo David. Sin embargo, notamos que Jeroboam no siguió esta instrucción. No siguió esta instrucción y en la primera complicación que tuvo, que fue precisamente con la adoración a Dios, en la primera dificultad seria que tenía que ver con el servicio a Dios, con el culto a Dios precisamente, Jeroboam rompió toda relación con este profeta, Ahías, y también con el Dios de Israel que le había llamado a servir. La primera situación chocó directamente con la adoración a Dios. Y Jeroboam cedió ante la conveniencia. Allí estaba Jeroboam inventando un culto público, inventando nuevos adoradores, inventando una nueva adoración, inventando levitas, inventando sacerdotes, inventando todo de su cabeza. ¿Cómo serían las cosas? Ídolos también, construyendo 2 ídolos. Sencillamente para que el pueblo no fuera a Jerusalén a adorar, para que no fuera el templo que había levantado Salomón a adorar al Señor. Era básicamente eso. Él no quería perder el reino que ahora poseía. Él no quería que sus súbditos se juntaran con los súbditos de Roboán, el hijo de Salomón. Y ahí, hermanos, que veíamos el peligro que consiste en olvidar a Dios. En olvidar a Dios y simplemente vivir de acuerdo a nuestras oportunidades. He ahí el peligro que existe de uno olvidar la ley de Dios y de que aún las providencias difíciles son enviadas por Dios mismo. Al olvidar eso, nosotros podemos terminar como Jeroboam, levantando ídolos para poder romper con la ley de Dios y con ese Dios, y yo acomodar las situaciones a mis circunstancias o a mis deseos. Cuando hacemos eso, así como Jeroboam, nos irá mal. Cuando nosotros dejamos de confiar en las promesas de Dios, cuando dejamos de confiar en la palabra de Dios, para colocarnos a nosotros en primer lugar y nuestros deseos y nuestras prioridades, es cuando las cosas son evidentemente, es cuando nosotros mismos evidentemente mostramos hacia dónde se inclina nuestro corazón. Jeroboam levantó ídolos, nosotros también. Nosotros también levantamos ídolos. Si el Dios de Israel es muy cerrado, cuadrado, otros dioses no son así. ¿Por qué hay que ir a Jerusalén? ¿Por qué hay que ir a ese templo a adorar a Dios? Yo voy a hacer ídolos, Israel. He aquí los dioses que te sacaron de Egipto. Y así lo hizo. porque hay que celebrar la Pascua. No, yo voy a hacer una fiesta parecido a la Pascua para que ellos celebren. Yo quiero que la tradición continúe. Yo no estoy en contra de la tradición. Así lo hizo Jeroboam y logró convencer al pueblo y los convirtió en idólatras, convirtiéndose él en un ítem donde todo el mundo podía decir: de otros reyes fueron como Jeroboam, tan perversos como él. Así, a ese nivel llegó Jeroboam de popularidad. Fue un gran ícono en la historia de Israel. Todos los reyes perversos comúnmente eran comparados con su padre Jeroboam, como Jeroboam, que hizo pecar a Israel. Y en tercer lugar, vimos el peligro de ser, por lo tanto, pragmáticos en lo que nosotros somos los que definimos lo que es la verdad. Ya no es Dios y su palabra, porque rompimos con él. Ya no es Dios. Jeroboam decidió romper con Dios. Él es muy cuadrado. ¿Por qué hay que adorar el domingo? ¿Por qué hay que estar haciendo eso? ¿Por qué hay que hacer aquello? Si las circunstancias me lo permiten. Y es para mi bien. Jeroboam calculó todo eso, amados hermanos. Y en consecuencia, no solamente él se apartó, toda su casa, sus hijos, su esposa, y como él era rey, todo Israel detrás de él. A todo Israel arrastró a la idolatría. Y hoy queremos ver, hermanos, cómo termina la vida de Jeroboam. Porque todo lo que empieza tiene un final. Y comúnmente, como dice en un proverbio dominicano, todo lo que empieza mal, comúnmente termina mal. Jeroboam desembocó su vida en una continua conveniencia en su corazón. Continuó dándole el corazón lo que deseaba y le dio a la gente lo que la gente deseaba. Les dio una adoración diferente. Él se concentró en buscar soluciones, no en buscar a Dios. Él se concentró en buscar respuesta práctica a los asuntos y necesidades, no en preguntarse si era la voluntad de Dios. Y aquí lo dice en el pasaje: tú no fuiste como David, que procuró agradarme todos los días de su vida. Y eso tuvo un elemento. David no fue un hombre perfecto. Fue un hombre que pecó terriblemente. Sin embargo, David tenía una cosa, a diferencia de muchos otros: procuraba agradar a Dios. Quería agradar a Dios. Y cuando pecó, se humilló grandemente delante del Señor. Así cuando fue amonestado por Natán. Sin embargo, podríamos ver en Jeroboam posiblemente una fotografía de nosotros mismos. Dios me abrió la puerta. ¿Tú estás seguro que fue Dios? ¿Cómo tú puedes demostrar que fue Dios? Esto es la voluntad de Dios. Todo se me está dando. ¿Tú has buscado consejo para ver si es la voluntad de Dios? ¿O tú crees que lo que te conviene a ti es la voluntad de Dios? Porque tú has decidido que es la voluntad de Dios. Es decir, no es Dios que nos guía a hacer su voluntad. Somos nosotros que decidimos cuándo es la voluntad de Dios algo o no. Ahora nosotros somos ese Dios y nuestros deseos. Veamos entonces hacia dónde llegó, en cómo terminó Jeroboam. ¿Cuáles serían las consecuencias de sus actos? Al final nosotros notamos en este capítulo número 14 que las crisis en la vida de Jeroboam, como las nuestras, continuarán. Las crisis van a continuar en nuestras vidas. Usted tiene que entenderlo. Qué bendición que hoy tengas un carro. Ahorita se daña o te roban la batería. Las cosas pasan. Las crisis van a continuar. Y aquí está Jeroboam con otra crisis, porque van a seguir llegando. Como olas son nuestras aflicciones. Pasa una, como que no da un descansito la ola, es así, y por vuelve la otra. Pero Jeroboam no aprendió desde el principio a buscar la voluntad de Dios. Jeroboam no aprendió desde sus primeras crisis como rey a clamar a Dios por ayuda. No aprendió, sino que fue pragmático hasta el fin. se apartó de Dios, negó a Dios, buscó ídolos y continuó con esos ídolos hasta el final. He aquí vemos a Jeroboam que tiene a su hijo enfermo. Una crisis difícil. Y tal vez por el factor de la culpa, él no quiere que nadie sepa que está enviando a su mujer a averiguar qué va a pasar con el niño. Qué extraño, Jeroboam. Tú no tienes dioses. Ve donde tus corderos, donde tus ídolos de oro. Y pregúntale qué va a pasar con tus niños. No, él no hizo eso. Ve donde tus sacerdotes, los que inventaste. Y pregunta qué va a pasar con tus niños. Pero no, él no hizo eso. Él quería una respuesta verdadera a su circunstancia. Porque en medio de su locura, él sabía quién era el Dios verdadero, pero lo ignoraba. Lo quería ignorar hasta el final. Sin embargo, le envía a su esposa para que le fuera vestida, disfrazada, y llevara algún presente al profeta, aquel profeta que hace años él no veía, hace años él no visitaba, aquel profeta que lo había llamado por Dios, de parte de Dios, para que él fuera rey en Israel. Y tal vez por una causa política, él no quería verse con este profeta porque era un hombre muy cercano al otro rey. Tal vez simplemente por la vergüenza. Tal vez le quedaba algo de vergüenza a Jeroboam. Y él no quería dar la cara porque había hecho todo lo contrario a lo que Dios a través del profeta le había mandado. Pueden ser muchas causas, el texto no se concentra en eso. No explica las causas, pero evidentemente este rey idólatra que deseaba una respuesta de Dios sabía, siempre supo dónde estaba el Dios verdadero. Hermanos, si esto para nosotros debe ser una enseñanza importante, miren hasta dónde podemos ser nosotros, llegar a la hipocresía de vivir de espalda a Dios toda nuestra vida, conociendo la verdad. Sabiendo dónde está la verdad y quién es la verdad. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a llevar nuestra vida de hipocresía delante de Dios? ¿Hasta cuándo nosotros, sabiendo lo correcto, lo que es bueno, no lo haremos? ¿Hasta cuándo nosotros estaremos tratando de ocultar la verdad con un dedo, sabiendo que es imposible hacerlo? ¿Hasta cuándo? Jeroboam procuró mantener su vida lejos de Dios todo lo que pudo. Pero Dios estaba muy cerca y trató con Jeroboam. ¿Dónde desembocó él? Por vivir una vida pragmática. ¿Dónde desembocó él? Por vivir una vida donde quitó a Dios y colocó sus ídolos de preferencia. ¿Dónde desembocó a él en no confiar en las promesas de Dios? ¿Dónde terminó él? Terminó dividiendo en su corazón a Dios. Terminó formando a ese Dios de una manera extraña, no como se revela en su palabra. Él procuró dividir a Dios en su corazón. Allí terminó. Y allí van a terminar todos nuestros caminos. Cuando nosotros no buscamos hacer la voluntad de Dios, terminaremos construyendo un monstruo en nuestro corazón y diremos, este es el Dios verdadero. Terminaremos turbados sin una verdad bien clara. ¿De qué es la verdad? No sabremos ni siquiera. Turbados. Jeroboam quería la compasión de Dios. Jeroboam quería la bendición de Dios, pero no estaba dispuesto a obedecer a Dios. Él había en su corazón dividido a Dios. Él había reconstruido este Dios de Israel. Jeroboam quería mantener la apariencia, pero en su corazón quería continuar en sus propios deseos y caminos. Él deseaba la bendición de Dios. Él deseaba estar recibiendo las bondades de ese Dios. Sin embargo, hermanos, la demanda de ese Dios, él no estaba dispuesto a cumplirla. No estaba dispuesto a someterse. deseaba al Dios de misericordia sin tener que reconocer al Dios que manda a los hombres que se arrepientan, que les demanda santidad. Esa parte no les interesaba. Él no le interesaba esa parte en la que él tenía que presentarse delante de Dios tal y como era. Él deseaba mantenerse ocultándose. Así como Jeroboam, los hombres desean que Dios sea parte de su juego. Nosotros muchas veces deseamos que Dios sea parte del juego, de nuestro juego, parte de nuestra estrategia. Nosotros deseamos que Dios cambie todo por nosotros. Jeroboam deseaba eso. ¿Pero por qué? Porque ya Dios no estaba en el centro de su corazón. Él había colocado ídolos. Hermanos, esto es importante. ¿Cuáles son los ídolos que tú has colocado en tu corazón? Y por lo tanto, tú eres el centro de la historia. Tiene que funcionar para ti, porque tú eres el centro. ¿Cuáles son los ídolos que le han quitado a Dios su lugar? ¿Quién ha dicho que tú eres que establece lo que es bueno o malo, o lo que es la verdad? ¿Quién ha dicho que son tus circunstancias lo que deben de moverse o mover todo para que tú quedes bien? Jeroboam pensaba así. En su corazón él había dividido a Dios, había roto al Dios verdadero y solamente buscaría ese Dios cuando fuera la última opción o cuando necesitara algo. Cuando necesitara algo. Ellos desean oír de un Dios de amor que aguanta todas las querellas de ellos, todos sus pecados, toda su sinvergüencería, y aún así lo recibe como uno de esos abuelitos. No es que todos los abuelos sean así, ¿verdad? Pero uno de esos abuelitos que ven los niños que patalean, rabietas, hacen de todo. Y como que dicen, ay, mi niño sí es bueno. Y le van a comprar un helado para que el niño se calme. Algunos abuelos que son abuelos que malcrían, ¿verdad? No todos los abuelos son así. Pero aquellos que malcrían, hermanos amados, le dan un helado al niño cuando el niño lo que necesita es una pelita, una amonestación. Una amonestación. Mire, eso no se hace. Respeta a su mamá y su papá. En vez de darle eso, ay no, déjeme al niño, déjenmelo tranquilo, ven, vamos a comprarte un helado. Y el niño va contento porque la rabieta le salió bien. Le dieron un helado, entonces ya usted sabe que él va a seguir haciendo más rabieta. Y cuando te la vuelve ahí. Porque ellos lo van a defender. Hay hombres y mujeres que piensan que Dios es así. Que en su mente, por cuanto han levantado ídolos y quitado a Dios de su lugar, en su mente, el Dios verdadero es su abuelito que lo consiente en todo lo que hacen. No importa lo que decidan hacer. No importa lo que decidan hacer. Muchos predicadores caen en esa trampa cuando proclaman un mensaje que solo enfatiza el amor de Dios, ignorando por conveniencia suya la ira de Dios, el pecado, el infierno, la necesidad del arrepentimiento. Muchos ignoran eso. ¿Saben por qué muchos predicadores ignoran eso? Ah, porque ellos también tienen pecados que hay que respetarles. Y si yo no te toco lo tuyo, no me toco lo mío. No me lo señales. Yo no te lo señalo a ti. Dios es un Dios de amor y de bondad. Sin embargo, amados hermanos, observen cómo ese Dios de amor y de bondad mató a su propio hijo por nuestros pecados. Miren las escrituras, cómo ese Dios de amor y de bondad tomó a su propio pueblo y le entregó para que fuera disciplinado por los babilonios. Miren ese Dios de amor y de bondad haciendo lo que es justo con el pecador. Pero cuando nosotros sacamos ese Dios de amor y de bondad y nuestro corazón y nuestra mente lo dividimos, lo tergiversamos, lo doblamos a nuestra forma, porque ya no es el Dios verdadero, sino nuestros ídolos. Ya no es el Dios verdadero, sino nuestros deseos lo que gobiernan, nuestras pasiones es lo que gobierna nuestro hogar. Como yo me siento es lo que gobierna mi hogar. Como es eso, yo... Entonces, amados hermanos, usted se dará cuenta que la casa y todo comienza a cambiar de lugar, porque depende todo de mí, de cómo yo veo las cosas, de que si la verdad es lo que yo digo, esa es la verdad. No hay verdad de Dios, no hay palabra de Dios que valga. La cruz es la mayor muestra de amor hacia los pecadores, pero también la cruz es la muestra de un Dios santo que hace juicio sobre el pecado. La cruz es ambas cosas, evidencia del amor de Dios, pero evidencia del juicio de Dios sobre los pecadores, que estamos siendo sustituidos por el Cordero de Dios. Pero Dios está derramando juicio sobre toda la humanidad, pero en Jesucristo, a través de Jesucristo. Jeroboam anhelaba ver la misericordia de Dios, pero su cuenta se mantenía en rojo. Deseaba ver la bondad de Dios, pero no se había arrepentido de sus pecados. Había ignorado a Dios, y aún así, quería ver ese Dios sonriente. Señor, aquí estoy, sana a mi hijo, ayúdame con este pueblo, guíalo, Señor. Pero Jeroboam, tú has pecado contra mí. Tú has apartado tu casa de mí. Tú has apartado a todo mi pueblo de mí. Con tus malas decisiones, con tu idolatría. Cuando esta mujer fue a la casa de este profeta, el profeta lo estaba esperando. El profeta lo estaba esperando. Sí, había una respuesta de Dios para ese hombre que había cambiado a Dios por sus ídolos. Había una respuesta de Dios para ese hombre, que ahora él era que disponía cuál era la verdad y qué no era la verdad, lo que le funcionaba. Claro que Dios tiene una respuesta para ti, mi querido hermano. Dios tiene una respuesta para ti. Claro que hay una respuesta para todo aquel que se hace llamar cristiano y vive su vida de espalda a Dios. Hay una respuesta para ti, como la hay para el impío. No hay paz para el impío. No hay paz. Y cuando esta mujer se acercó al profeta, vestida o disfrazada, con mucho alimento para el profeta, porque ella iba a buscar al profeta de Dios, ella creía en el profeta, ella creía en ese Dios del profeta, por eso estaba allí. Pero mentira, no creían en nada, en sus ídolos. Había palabra de Dios para ellos. No solamente ese niño. No solamente tu pequeño bebé va a morir, todos tus hijos, toda tu familia va a morir. Ve y di a Jeroboam, el que te envió. Ve y dile, así dijo Jehová, Dios de Israel, por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y rompí mi reino de la casa de David y te lo entregué a ti. Y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos, sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti. Pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre en Israel. Dios tiene palabra de Dios tiene palabra y respuesta por nuestros actos. Si nosotros desechamos a nuestro Dios, Él nos va a desechar. Y posiblemente por nuestro mal ejemplo, todos nuestros hijos, por nuestro mal ejemplo, también desechen a Dios. ¿Y sabe qué va a suceder? Que Dios también lo va a desechar a ellos. Dios honra a los que le honran y tienen poco a los que le tienen en poco. Hermanos, miren las consecuencias de los actos de un hombre sobre su casa. Su mal ejemplo, sus malas decisiones, su propia idolatría, el deseo de las riquezas, de los bienes, del dinero, el deseo de alcanzar, de alcanzar, de alcanzar. Toda su casa se derricó por un hoyo. Toda su casa, todos sus hijos. El único que no había pecado, según el pecado de su padre, era el bebé. No había tenido conciencia para aprender mal, del mal ejemplo de su padre. Por eso no había pecado a la altura de su padre. Amados hermanos, observemos que aunque anhelamos la misericordia de Dios, nuestros actos realmente hablan de que anhelamos eso. El camino que ahora mismo tú estás tomando, como tú estás guiando a tu familia, como tú estás viviendo, piénsalo a la luz de esta enseñanza y de esta historia, que es para nuestra guía, nuestra instrucción, para nuestra amonestación. ¿A dónde vas a terminar tú y tu familia? ¿A dónde? Si tú fueras como Jeroboam, entregado a tu pecado y entregado a tu necedad, levantando ídolos, donde tus hijos también ven que tú te postras y ellos terminarán postrándose, ¿a dónde terminará tu casa? Si no te arrepientes, ¿a dónde terminará tu casa? ¿Dónde terminó la casa de Jeroboam? En un hoyo. Él guió a sus hijos como un guía espiritual que Dios mandó y que Dios ha mandado a cada hombre. Él guió a sus hijos a un hoyo. Y yo me pregunto, mi querido hermano, varón, mi querido hermano, varón, ¿hacia dónde estás guiando tu familia? ¿Cómo estás guiando a tu familia? ¿Eres tú un idólatra? ¿Eres tú alguien que determina la verdad y no es Dios y su palabra lo que la determina? ¿En qué hoyo? ¿Qué hoyo estás cavando? Lo determinará tú y tu casa. Esto es una pregunta importante porque hay alguna implicación en este pasaje para nosotros. Pero en segundo y último lugar, este hombre no solamente terminó dividiendo a Dios en su corazón, sino que cayó en el peligro de esconderse de Dios. Terminó escondiéndose de Dios, huyendo de Dios. Toda su vida Jeroboam huyó de Dios, de aquel que le había llamado a su servicio para hacerlo rey. De aquel que le había dicho, haz esto y te irá bien y serás prosperado. Te haré como David. Tu familia, tu descendencia será bendecida y prosperada. Ese hombre cuando huyó de Dios, no se atrevió ni a dar la cara al profeta que le había llamado. No se atrevió a ir él mismo. No se atrevió, mandó a la mujer. Es decir, el hombre de la casa, ya no era el hombre de la casa, el hombre de la mujer. Mandó a la mujer. Miren cómo se cambiaron los papeles, ¿verdad? Al dejar a Dios, los papeles se cambiaron. Él nomás era el hombre para algunas cosas, pero no para todo. Él mandó a la mujer, ve tú y enfrenta al profeta. Él sabía lo que el profeta le iba a decir. Él sabía la amonestación que venía. Pero no quería afrontarla. No quería afrontarla. No quería verse cara a cara con su pastor. Y, venga, vamos a hablar, hermano. No. Se entregó a su pecado y mandó a la mujer para que recibiera el boche. Para que ella fuera el hombre y recibiera la amonestación de parte del Señor. Aunque Jeroboam reconocía que Ahías era un profeta del Dios vivo, pensaba que podía ocultarse de Dios. y ocultar a su mujer. Pensaba eso. La gente sabe que Dios está presente en su vida. Sin embargo, la gente piensa que puede esconderse de Dios. Hermano, y él no es el primero. El primero fue Adán y Eva. Adán y Eva se escondieron de Dios. Lo primero que hicieron fue esconderse del Señor. Pecaron y se escondieron de Dios. Adán, ¿dónde tú estás? Escondido. ¿Aquí escondido? Pero sal, Adán. ¿Qué es lo que te pasa? No, que estaba desnudo. Ay, ¿quién te dijo a ti que tú estabas desnudo? ¿Ha habido algún problema con tú estás desnudo? No hay ningún problema. Ahora, la pregunta es, Adán, ¿comiste del árbol que yo te dije que no comiera? Porque tú siempre has estado desnudo, Adán. Porque tanta vergüenza, Adán. Ahora, ¿verdad? Ahora vergüenza. Y tú tienes a tu mujer al lado. ¿Cuál es el problema con que tú estés desnudo, Adán? Yo argumentando, ¿verdad? Pensando. Y digo, nunca había habido problema. Pero cuando pecó, se sentía desnudo por su pecado. ¿Y qué hizo Adán? No, que la mujer que tú me diste, ella me dio del árbol, de la fruta y yo comí. Parece el mismo caso de Jeroboam. Vete tú para que hable con el profeta. Ah, pero no, mi amor, vamos tú y yo. No, 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 no. Vaya usted y vaya disfrazada, por si acaso. Para que no se sepa que usted es mi esposa. Ahí está Adán. Descendiente directo, Jeroboam, descendiente directo de Adán. Igual que usted y yo. Cuando nosotros, hermanos, rehusamos tratar con el pecado la manera de Dios, terminamos escondiéndonos. Cuando nosotros decidimos entregar nuestro pecado y levantamos ídolos, llega un momento que no nos da la fuerza para mantenerlo levantado. Porque a diferencia del Dios verdadero, a diferencia de Jehová Dios, que mantiene y le da fuerza al cansado y sostiene al que no la tiene, el que hace sus ídolos tiene que sostenerlo porque no ven, no oyen y no pueden hacer nada por ti. Hay una gran diferencia. Y Jeroboam se cansó de mantener sus ídolos, se cansó de mantener su vida, se cansa uno de vivir de espalda a Dios. Se cansó. Llegó un momento que ya no podía correr más. Y Dios lo estaba esperando en el mismo lugar donde lo había visto la primera vez. Ahí con el mismo profeta. ¿A dónde volvió Jeroboam al final de vivir escondiéndose la vida entera? Volvió al mismo lugar. Al mismo profeta. Para escuchar ahora no palabras de estímulo, sino de juicio. Queridos hermanos, eso es lo que va a suceder con nosotros. Allí donde va a terminar tu vida. No son palabras de estímulo. Lo que tú necesitas cuando tú te entregas tu pecado. Que no me gustó como el pastor me lo dijo. Es que no son palabras de estímulo lo que tú necesitas cuando tú te entregas tu pecado. No, que él debió de ser más prudente. Es que no son palabras de estímulo lo que tú necesitas cuando tú has levantado ídolos. Cuando tú conociendo la verdad y no haciéndolo, no son palabras de estímulo y de aliento. Hermano, no te preocupes que todo va a salir bien. No, hermano, te va a traer juicio esa decisión en tu vida. Si tú continúas colocando en el centro de tu vida a tu mujer, a tus hijos, a tu propia persona y tus propios deseos, óyeme, vendrá la consecuencia, porque Dios no comparte su gloria ni su lugar. Él está sentado en su trono. Todo lo que Él quiere lo hace. Igualmente en nuestras vidas. Si Dios no está sentado en el trono de nuestros corazones, alguien más le está sustituyendo. Y son ídolos. Ídolos en tu corazón. Ídolos en tu alma. Hermanos amados, seamos sobrios, velemos, porque los disfraces de santidad, de piedad, de ministerios, no impedirán que el juicio de Dios nos llegue. No impedirán que Dios nos vea tal y como estamos. Tú crees que estás vestido, pero delante de Dios estás desnudo. La justicia de Cristo no cubre tu pecado. Estás harapiento, desnudo, muerto. Esa es la verdadera condición tuya. ¿Hasta cuándo vamos a vivir escondiéndonos de Dios y manteniendo la apariencia? ¿Hasta cuándo vamos a tratar con seriedad con nuestro pecado? ¿Hasta cuándo? Y llegará el momento en que buscaremos a Dios y Él no va a responder con palabras de ánimo ni de estímulo por cuanto lo dejamos. Y levantamos ídolos y nos dijimos a nosotros mismos, este es tu Dios, el que hizo los cielos y la tierra, el que todo lo ha hecho, este es tu Dios, el que va a lograr grandes cosas para ti, este es tu Dios, el dinero. Va a lograr bienes para ti. Vas a ser una persona de éxito. Lo vas a lograr todo. Le vas a poder hacer bien a mucha gente. Tú, el gran misericordioso y el piadoso. Y verás que cuántos bienes le vas a dar a personas necesitadas. Porque al fin y al cabo, ¿para qué te están dando el dinero? Para hacer bien. Y de esa manera seremos engañados, amando los bienes, las riquezas, y quitaremos a Dios. Y comenzaremos a inventar. Porque ahora estamos detrás del dinero para hacer bien. Es el engaño. Ahora estamos detrás de los bienes para hacer bien. Y hoy usted va a ir a jugar su loto. Porque usted quiere hacerle bien a la sociedad. ¿Y quién te ha dicho a ti que Dios necesita la loto para hacerle bien a la sociedad? ¿Quién te ha dicho a ti que Dios necesita que tú juegues para que tu familia prospere? ¿Quién te ha dicho a ti que Dios necesita eso? ¿Acaso Él no es el creador del cielo y la tierra? ¿No es el dueño del oro y la plata? Pero tú no crees eso. Tú no lo crees. Tú no lo crees. Lo que para nosotros es difícil de percibir, para Dios está desnudo. Desnudo. Delante de Él. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas. Dice Mateo 22. Y entró el rey para ver a los convidados. Y vio allí un hombre que no estaba vestido de bodas. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí? ¿Y cómo tú entraste aquí? Sin estar vestido de bodas. Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos. Y echadle las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Para el dueño de la boda, era claro que había uno que no estaba vestido. Para cuando nosotros nos acercamos al Señor, es claro que nosotros no estamos vestidos. La justicia de Cristo no ha cubierto nuestros pecados. Es claro que nosotros somos unos idólatras, porque no vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, sino de acuerdo a la conveniencia del momento, a las puertas que se abren, como la que el diablo abrió a Jesús. Es obvio para Dios que nosotros andamos mal. Pero nosotros tratamos de ocultarnos de Dios y vivir de espaldas a Él. La única forma real de tratar con el pecado es por medio del arrepentimiento. La única forma de tú tratar con tu impiedad es acercándote a Dios y tomando la decisión de dejar tus ídolos. Una de las primeras cosas que hizo Jacob cuando volvía con Lea y con Raquel y a los que se veían con él, la primera cosa que le dijo es, límpiense de sus ídolos. Los recogió todos y los escondió para que no lo hubieran encontrar, para presentarse delante del Señor. Una de las primeras cosas que hacía Job llamaba a sus hijos, vamos a limpiarnos, vamos a ir delante de la presencia del Señor a dar cuenta por nuestros actos. Y hacía sacrificios por ellos y por él. Y miren esa práctica es continua. Y nosotros, los hombres, estamos llamados a ser sacerdotes. No solamente personas, pastores o profetas que instruyen a su familia en el temor a Dios, sino sacerdotes. Y como sacerdote intercedemos delante de Dios por nuestra esposa, por nuestros hijos. Dios nos llama a ser sacerdotes delante de su trono, para velar por nuestro hogar. Pero la pregunta es, ¿a quién tú estás adorando? ¿A tu ídolo? ¿Sobre qué tú estás edificando tu casa? ¿Tu sacerdocio vale algo? Vale, porque Dios dice, bien, buen siervo y fiel. Porque tú cumples la palabra de Dios. Puede decir tu mujer, puede decir tus hijos, que tú eres un sacerdote, que continuamente le ministras, le instruyes, pero que también intercede delante de Dios por ellos y los guías a la verdadera adoración. ¿Puede decir eso tu mujer de ti? Yo no estoy refiriéndome a un hombre perfecto que nunca falla. Un pecador con debilidades. Un pecador, porque eso es lo que somos. Y por eso venimos aquí a alimentarnos la palabra de Dios. Pero ¿qué tipo de sacerdocio tú estás levantando en tu hogar? ¿Qué tipo de sacerdocio tú estás haciendo en tu casa? Jeroboam buscó ídolos. Decidió cuál era la verdad, él mismo. Y Dios terminó destruyendo toda su casa. Hermano amado, yo te pido que tú examines delante de Dios tus caminos. ¿Hacia dónde tú estás guiando? ¿Cuál es el testimonio que tú estás dando a tus hijos, a tus nietos? ¿Cuál es el testimonio que tú estás dando? ¿Hacia qué derricadero tú lo vas a tirar? ¿Puede decir tu mujer que tú eres un hombre que está allí para adorar a Dios y la guías a ella en adoración? ¿La mueves a ella que venga aquí? ¿Puede tu mujer decir eso? Yo se lo digo con toda franqueza. Cada vez que alguien, vamos a una reunión y a ella yo le pregunto por él. Y a él le pregunto por ella. Y yo le pregunto, Marisabel, ¿cómo está Dante? No, pero él está aquí. No, pero es a ti que tengo que preguntarte. ¿Es Dante todavía un cristiano? ¿Ora Dante? Bueno, tengo mucho que no lo veo orando. Y yo duermo con él. Y como con él. Y Dante guía a sus niños, ora con sus niños. Bueno, yo quería hablar con usted hace mucho, pastor. Ay. No, espérese, hermana. Yo le digo, no, espérese. Dante, Marisabel. Hermano, porque nosotros en nuestra propia, en nuestra sabia opinión, nosotros somos más sabios que siete sabios que sepan aconsejar, dice el proverbio. Somos más sabios que los siete sabios que ayudaban a Salomón. Eso fue lo que empezó Roboán. Llegó a ser rey, ya yo el matatán rey. Vinieron a preguntarle, que por favor, a suplicarle que por favor le bajaran un poquito los impuestos, que estaban asfixiándose con tanto trabajo. Y él escuchó a los sabios que aconsejaban a Salomón y lo desprecia y se va a buscar el consejo de sus canchanchanes, sus amiguitos. Ahí tiene, un país dividido. Y nosotros somos igual de sabios, hermanos. Nosotros somos igual de sabios, por lo menos eso es lo que nos creemos. Pero la pregunta es, al final y al cabo, ¿a dónde te va a llevar? ¿En qué terminará tu hogar? Tú mismo. Y esto debemos ser respetuosos. Tenemos que ser serios, hombres. Usted puede destruir su casa guiándolo por un camino errado. hombres, Jeroboam guió a toda su familia por un camino errado. Miren el peso de tus decisiones. Cuantifica el peso de tu piedad. Cuantifícalo, porque Dios lo va a hacer. Él va a sacar cuenta. Y si tú estás por debajo de lo que Él demanda en su palabra, santidad, tú vas a ser hallado falto como Belsasar. Y serás desechado como Belsasar. Por eso, amado hermano, considera esto, esta enseñanza, porque para nuestra instrucción lo han dejado, para nuestra amonestación. Nosotros no podemos jugar con el Evangelio. Nosotros no podemos jugar con la palabra de Dios. No podemos jugar con el Dios verdadero. Si tú lo divides en tu corazón, eso es un problema que tú vas a tener. Porque al final y al cabo, Él sigue siendo el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Sigue siendo el mismo. Y Él te ha enseñado lo que es bueno, lo que es justo. Él te lo ha enseñado. Si tú lo desechas, espera las consecuencias. Espera las consecuencias. Por eso, amado hermano, te exhortamos a que si tú has pecado contra el Señor y no has guiado tu hogar como este hombre no lo hizo, haz a la piedad y a la santidad. Te exhorto, arrepiéntete. Tú has sido llamado a ser cabeza con un propósito, la gloria de Dios, con un objetivo, la alabanza de Cristo, el Evangelio, sembrado en tu mujer y en tus hijos. Tú has sido llamado a ser un líder, no para que tu familia se destruya, sino para que se edifique sobre el temor a Dios. Si tú dejas que la mujer tuya tome la rienda de tu casa y se haga la cosa como a ella le parece, tú sigues siendo el responsable. Tú sigues siendo el responsable. Si ella decide alejarse de Dios, ella va a tener que dar cuenta por sus actos. La pregunta es, si tú no vas a tener los pantalones para usted decir, no, espérese, no es por ahí, mi amor. Yo te amo y te quiero, pero no es por ahí. Yo y mi casa vamos a servir al Señor. Y tú eres parte de mi casa. Así que venga, siéntese ahí. Yo le voy a instruir, le voy a enseñar cómo deben de ser las cosas. Abra su Biblia. Ese es tu deber. Abre tu Biblia, mi amor. Con paciencia. Abre tu Biblia, te voy a explicar. Y te voy a enseñar. Es de esta manera. No es como tú quieres. No es a través de esa estrategia y de esa mala maña que tú tienes. No, mi amor, es por aquí. Por lo que enseña la palabra de Dios. Y nuestras esposas tendrán algún día que sentar y decir, no, espérate, Dante, desde ahí. No es con esa estrategia carnal, no, mira cómo dice la palabra de Dios. Es así que tenemos que hacerlo. Y nos vamos a ayudar mutuamente. Y qué dichosa esa familia en la que el hombre y la mujer están preocupados por hacer la voluntad de Dios. Qué dichoso son esos hijos donde la mujer y el hombre están concentrados y tratando de hacer la voluntad de Dios. A pesar de sus luchas, de sus pecados, a pesar de todo eso. Pero mi amada hermana, a ti también te hablo algo. Si tu esposo decide ir en contra de la voluntad de Dios, tú no estás llamada a obedecerlo en eso. Tú no estás llamada a obedecerlo y a dejarte tirar por un hoyo junto con él. No, tú estás llamada a obedecer a Dios antes que a los hombres. Tú estás llamada a buscar la ayuda necesaria para decirle, no, mi amor, siéntete ahí. Ah, no entendiste, venga, Pastor Guzmán. Jalen los bigotes porque este no entiende. Yo recuerdo una señora que estaba casada con un caballero, muy amable, muy gentil. Se casaron y este comenzó a llegar a toda hora de la noche, a gastar dinero en beventina y hacer de todo. Eso fue en un campo. Y la mujer le dijo, la mujer tranquilita, se quedó, mi amor, no es así, mi amor, esto, aquello. Tranquila, se quedó, ay, no entendió. Ay, mi amor, me gustaría ir a visitar a tus padres. Tenemos mucho, no vemos a los viejos, vamos para allá. De esos viejos rayé, que el filo del pantalón. Y cuando sentaron, ay, queríamos venir a verlo. Y ella le cuenta lo que está pasando. Su hijo me está haciendo esto, 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 esto. Y la silla ya le quedaba chiquita al viejo.
Ah, pues así fue que yo le enseñé. Eso fue lo que yo le enseñé a usted. Eso fue lo que yo le enseñé a usted. Y usted me está haciendo pasar esa vergüenza delante de esta señora. Con esa sabiduría actuó esa mujer. No se puso a pelear con su esposo, ni a gritar, ni a armar un berriche en la casa, ni un desorden. Tranquila, mi amor, no es por ahí. Ah, pues tú quieres seguir, pero espérate. Voy a buscar a los dos pastores. Porque nosotros necesitamos usar las herramientas, los medios. Y Dios ha dejado pastores para que las cosas anden bien. Y necesitamos usar esos medios. No podemos hacernos la vista gorda, hermano, con el pecado. Uno no se hace la vista gorda. Lo único que sucede con el pecado, lo que es lo único que produce el pecado es muerte. No es más nada, es muerte. Tú quieres que la muerte visite tu hogar. Tú quieres que el juicio de Dios visite tu casa. Hazte de la vista gorda y deja que tu marido ande como le dé la gana. Hazte de la vista gorda y deja que tu esposa haga lo que le dé la gana. Hazte de la vista gorda y deja que tus hijos vivan como le parezca. Hazte loco y tú vas a ver que el juicio va a llegar. ¿Y cómo va a ser? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? No, no. Lo que pasó, pasó. Tú te entregaste con tu esposo. Lo acompañaste en tu pecado. En su pecado. Y Dios aborrece el pecado. Y el impío no tiene paz. Y como consecuencia llegó lo que tú sabías que iba a llegar. Por eso, amados hermanos, le exhortamos. Procura vivir delante de Dios. Y la manera para tratar con el pecado es la manera de Dios. Si dividimos a Dios en nuestro corazón, si destruimos al Dios de las Escrituras por nuestra conveniencia, por seguir nuestros propios deseos, por levantar ídolos y quitar a Dios de en medio. Amados hermanos, nosotros y lo que depende de nosotros sufrirán las consecuencias. Solamente ese niño sería enterrado. Solamente el niño por el cual ella fue a preguntar sería enterrado. Los demás, hijos de Jeroboam, las aves y los perros de la calle se lo comerían. No serían enterrados con dignidad. Y amado hermano, eso es lo que tú quieres para tu familia. Eso es lo que tú quieres para tu casa. Que Dios nos libre de andar en el pecado, vivir en el pecado y de no arrepentirnos. Que Dios nos libre de nosotros entregar todo lo que tenemos en una sola canasta, la canasta de la desobediencia y del pecado. Jeroboam es un ejemplo de lo que puede suceder si tomamos ese camino. Que Dios nos conceda examinar. Y amigo que estás aquí, yo te exhorto a que tú examines tu vida. Yo te exhorto a que tú veas hacia dónde va a dirigir, hacia dónde va a terminar tu senda, la que tú has tomado y la que sigues tomando. ¿Dónde concluirá tu camino? Concluirá en el juicio de Dios. ¿Terminará tu camino en el infierno eterno? ¿Darás ese camino a tus hijos diciéndole que ese es el camino correcto? ¿Guiarás a tu esposa y a toda tu casa a ese juicio sin esperanza? Porque ese es un juicio donde no hay esperanza. El pecador que cae ahí no tiene esperanza. Que Dios te conceda, mi querido amigo, entender que en Dios hay esperanza. Que Dios te conceda, amigo mío, entender que Dios es misericordioso con el pecador. Y que todo aquel que se arrepiente y se aparta de su pecado, alcanza misericordia. Que Dios te conceda, ese es mi pedazo de cielo aquí en la tierra como pecador. Ese es mi pedazo de cielo, la esperanza de la promesa que nos ha dado. Esa es mi esperanza del cielo. Es de ahí que yo me agarro. Señor, tú has dicho que si yo confieso mi pecado, tú eres fiel y justo para perdonarme. Señor, mírame aquí. Ten piedad de mí. Ten piedad de mí. Sé propicio. Que Dios te conceda el entendimiento abierto para tú ir corriendo a Dios y entregar tu vida al Señor. Entrega tu vida al Señor. ¿Hasta cuándo estarás viviendo de espalda a Dios? ¿Hasta cuándo practicarás el pecado y tú crees que te va a ir bien? ¿Hasta cuándo? Arrepiéntete de tu pecado. Deja tu pecado. Déjalo. Todo lo que tienes te lo ha dado Dios. Todo lo que tienes te lo ha dado Dios. Y aquel que se entrega a Él, se arrepiente de su pecado, recibe 100 veces más y la vida eterna. 100 veces más y la vida eterna. Que Dios te conceda esta misericordia. Oremos. Señor y Dios y Padre, nosotros rogamos a Ti, clamamos a Ti, te suplicamos que Tú hables a nuestros corazones, que Tú ministres a nuestras almas. Haznos entender Tu Evangelio, haznos entender Tu Palabra. Ayúdanos, Señor, a vivir delante de Ti piadosamente. Guíanos hacia la cruz, guíanos hacia Ti. Vuélvenos a Ti con cuerdas de amor. Te lo rogamos, oh Dios, en el nombre de Cristo. Amén.